Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La justicia y el testimonio de muchas mujeres certifican que el aborto deja secuelas. Muchas de las que tomaron la decisión de no seguir adelante con el embarazo tardan años en ser conscientes del trauma. Pablo Delgado.
Es el caso de Leire, que necesitó hasta 6 años para darse cuenta del daño que vivía.
Aborté pensando que lo que llevaba dentro apenas era un amasijo de células y así estuve años. Y a medida que iba desvelando mi propio interior, ¿no?, fui ganando en conciencia, finalmente fue cuando me pude topar con ese gran dolor.
Para superar el duelo es fundamental comenzar por pautas como las que recomienda en COPE la psicóloga Pilar Muñoz.
Acudir a un ginecólogo para ver cómo están todo su aparato reproductor. Tener una comunicación con aquel miembro familiar que vaya a ser menos agresivo contra ella.
El acompañamiento también garantiza prevenir abortos. 8 de cada 10 mujeres que se lo están pensando continúan el embarazo con la ayuda pertinente.
La inflación y la crisis de los componentes empujan a alargar la vida útil de nuestros vehículos. En España superan los 13 años de media. Coches que necesitan un mantenimiento anual, sobre todo a medida que van cumpliendo años. No mantenerlo al día hará que las averías nos cuesten más dinero. Ana Palacios.
Con la crisis y la inflación llevamos más el coche al taller, pero para pequeños arreglos. Ignacio tiene un coche de más de 13 años.
Sigo las revisiones muy al día para que no tenga ningún problema. Y ahora cuando va a alguna revisión, si me piden algo, reviso exactamente cómo está el estado de la pieza. Y si considero que no está lo suficientemente al límite, intento posponerlo para poder ahorrar.
No mantener el coche al día hará que las averías sean más costosas. Domingo es el dueño de un taller en Madrid.
Con los filtros de partículas, se les enciende la lucecita y no les pasa nada, el coche tira. Y lo van aguantando hasta que cuando se atasca ese filtro lo tienes que cambiar. Y un filtro de partículas vale 800, 1000. Pues a lo mejor la regla es la avería que tenía, que a lo mejor era un calentador del mal, son 100 y pico de euros.
Revisar nosotros el aceite, el anticongelante, los neumáticos o esperar a que se caliente o enfríe el motor alarga la vida de nuestro coche.
Pues en apenas 3 horas comienza la operación especial de tráfico por el puente de Todos los Santos. Desde hoy hasta el martes esperan más de 6,5 millones de desplazamientos por nuestras carreteras. Y acaba de terminar la primera intervención planificada para el tratamiento de Oliver, el pequeño de 2 años y medio que tiene un tumor cerebral. Nos vamos hasta Barcelona, Sergi Tor.
Sí, el hospital dice que todo ha ido con la normalidad y, por lo tanto, buenas noticias. El hospital prevé una segunda operación una vez el niño esté preparado para hacerle frente, previsiblemente a finales de la próxima semana. Se le va a extirpar parcial o totalmente un tumor muy agresivo del tronco cerebral que presenta. Posteriormente se analizará el tumor para poder diseñar el tratamiento oncológico más adecuado, según acaba de destacar el hospital Sant Joan de Déu. Como decimos, esta primera intervención ha sido para implantarle una válvula de derivación ventricular peritoneal.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Josep María Bartomeu y Sandro Rosell declaran en el juicio contra Neymar, Bruno Casar.
Sí, último día de declaraciones en este juicio que se dará por terminado este lunes con las últimas conclusiones y el informe judicial. A esta hora está declarando Josep María Bartomeu. Juan Arias.
Sandro Rosell ha explicado en su declaración por qué el Barça pagó 17 millones de euros por Neymar, aunque él no participó en las negociaciones, solo fijó el precio máximo. La implicación del entonces técnico Tito Vilanova fue clave para adelantar el fichaje del delantero brasileño.
En el fondo, lo que hacíamos era adelantar el contrato 6 meses y hoy no estaríamos aquí, porque los señores estos del fondo de inversión o la empresa o lo, como se dice en el mundo del fútbol, los fondos buitre, hubieran cobrado cero. ¿Por qué se pagó 17,1? Pues porque casi nos pilló de buen pie, porque lo suyo era esperarse 6 meses y haber pagado cero.
Esta noche abrimos la 12ª jornada en Primera División a las 9, Mallorca Español. A esta hora, última sesión de preparación del Barça y del Atlético de Madrid tras la debacle en Champions. Los rojiblancos visitan al Cádiz mañana 4:15, a las 9, Valencia-Barça. Y en el Real Madrid, informa Miguel Ángel Díaz, Rodrigo ha conseguido la nacionalidad española, amplía Arantxa Rodríguez, Militao también, y por tanto el club blanco libera todas sus plazas de extracomunitarios. Por cierto, que el Real Madrid también prepara a esta hora el partido del domingo en el que va a recibir al Girona a las 4:15.
Seguimos en Herrera en COPE.
Bueno, pues ya son las 12:04, las 11:04 en Canarias. A esta hora ya lo sabes, estaba anunciado. Todos los días, quien más, quien menos, le da el pan, ¿verdad? Aunque sea un cachito. Es uno de los grandes placeres. Un desayuno muy común, esa barrita de pan tostado con aceite y tomate. Seguro que muchos de vosotros lo primero que habéis comprado esta mañana es esa barra de pan que va a acompañar nuestra comida de hoy o la cena. Si no lo habéis hecho, pues igual a esta hora estáis pensando en pasar por la panadería. Huele bien, ¿verdad? Y cuando pasas dices, tengo que entrar.
No sigas, yo no sigas. Pan,
Pilar García Muñiz, qué envidia.
Madre mía. Es que yo creo que el del pan calentito, recién horneado, es uno de los olores más evocadores que hay, ¿eh? El de los hornos de las panaderías y bollerías. Vamos, es que pasas pues por la calle y escuchas, no hueles lo que desprenden los hornos y directamente tienes que entrar a comprar, ¿no? Y no me digas que no te pasa cuando compras eso, esa barra de pan calentita, ¿eh? Sí. Empiezas a picar y cuando llegas a casa, ¿qué ha pasado? Que te has comido más de la mitad, ¿no?
O que ha desaparecido.
Sí, eso es. Bueno, hornos, por cierto, John, que cada vez cuesta más mantener encendidos según está el precio de la luz. A lo que hay que sumar también pues la subida muy importante que ha experimentado las harinas o el gas. Es un sector que, por todos estos motivos, dice que se encuentra al límite. Y ojo que además tienen otro problema, el de la falta de relevo generacional.
Por todo esto, el gremio de panaderos ha convocado a esta hora un apagón en toda España, en señal de protesta y de alarma, para hacernos ver que su situación es crítica y que la panadería tradicional y artesana está en riesgo de extinción. Es un sector que da empleo, ojo, a 190.000 personas en España, directamente, y que produce un alimento considerado de primerísima necesidad.
Un alimento que yo creo que además prácticamente todos tenemos siempre sobre nuestras mesas cada día. Pues van a hacer un apagón de un cuarto de hora, de 15 minutos, pero bueno, calma, tranquilidad, que no nos van a dejar sin pan, ¿eh? Vamos, si te parece, John, hasta Logroño, porque nuestro compañero Tito Alcala está ahora mismo en una panadería donde se van a sumar a este parón. Tito, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos exactamente dónde te encuentras.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me encuentro a oscuras en el interior del horno Arguiñano de Logroño, donde su propietario, Eduardo Villar, acaba de apagar, coincidiendo con las 12 del mediodía, los equipos eléctricos, incluidos los 5 hornos que tiene y la iluminación, secundando este apagón en protesta por el incremento desorbitado del precio de la luz y las materias primas. Un apagón simbólico que no es una huelga, si se nos remarca, y que en ningún caso tiene intención de perjudicar al consumidor. Por eso se sigue vendiendo pan, incluso ahora mismo a oscuras. Aquí vemos a 3-4 personas ahora comprando el pan. Como te decía, estoy en el horno Arguiñano, su propietario es Eduardo Villar y es además presidente de CEOPAN, la organización que representa a la panadería artesana y tradicional española y que es la que convoca esta iniciativa Únete al Apagón. Os voy a pasar ya directamente con él, está en la sintonía de COPE Eduardo Villar.
Don Eduardo, ¿sí? decía mi difunto suegro que con pan y vino se hace el camino, que siempre lo decían recordando el famoso refrán. En este caso, los dos están en riesgo, y precisamente por las subidas. En el caso del pan, es que sin luz no hay pan, y está muy complicado el tema, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, que está súper complicado el tema, la situación ya es un poco caótica, las panaderías tradicionales no aguantan más, no solamente la luz que nos ha subido el gasoil, para el transporte ha subido los insumos, toda la cadena alimentaria. Y nosotros somos al final el eslabón final. No podemos repercutir tanta subida en el producto final. Entonces nos vamos abocados un poco a pérdidas que ya son inasumibles en muchos sitios.
¿Estáis trabajando ahora mismo a pérdidas en tu caso, Eduardo?
Yo sí, yo concretamente sí. Hace 3 meses que estamos a pérdidas porque es inasumible ya el alto coste de la luz y de los insumos. No sale para pagar todas estas facturas tan grandes.
Es que estamos hablando de que de 1.500 euros que pagabais antes, ahora pagáis 5.100.
En mi caso sí, así es. En mi caso hemos pasado de pasar una factura de 1.500 euros a 5.100, independientemente de lo que ha subido la harina. Hoy concretamente me ha venido el distribuidor de huevos, me dice que otros 20 céntimos más. La semana pasada volvió a subir.
El aceite de girasol, claro.
Nosotros, para elaborar tanto la pastelería como el pan, necesitamos todos estos insumos. Nos ha subido todo y nosotros no podemos repercutir en el precio final, porque entendemos también que el consumidor no se le puede estar ahí asumiendo estas cantidades tan bestiales de subidas.
O sea, ¿no habéis subido nada vuestros precios, Eduardo?
Pues yo concretamente el año pasado vendía la barra de medio kilo en masa a 1,15. Ahora mismo la estoy vendiendo a 1,20. O sea, eso es lo que yo he subido, el pan. O sea, no he subido nada en comparación de lo que me ha subido todo.
Claro, pero es que es insuficiente para poder sobrellevar estos tiempos, además que no sabemos cuándo va a terminar este asunto o si va a ir a peor la cosa.
Que y que no vosotros el horno además no lo podéis apagar, evidentemente, ¿no?
Efectivamente, es que es muy sencillo. Es muy sencillo decir, no, pues apagas el horno a las 8, porque a las 8 empieza la factura alta. Pero claro, ¿y qué hacemos? ¿Dejamos de suministrar pan a los clientes? Y luego esto conlleva otra cosa, la desaparición de esta panadería artesanal tiene unos daños colaterales que yo lo vengo avisando desde hace mucho tiempo, es la distribución a los pueblos. Claro. No hay que olvidar que muchos pueblos en zonas geográficas como La Rioja, como Soria, como parte de Aragón, Teruel, dependen de estas panaderías que sube el panadero y hace un recorrido. La decisión que se ha tomado es coger y decir, pues bueno, nos subimos a estos pueblos para intentar amortizar los gastos. Estamos claro. dejando una población mayor, una población rural, sin suministro de pan.
Pues es que el asunto es serio y por eso precisamente habéis hecho este parón, más que simbólico, para azuzar un poco las conciencias de quien no ven que el pan está en peligro. Eduardo Villar, gracias y que te vaya bien dentro de lo que cabe. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Gracias, Tito, también a ti.
Y nos vamos ahora, fíjate, desde hace algo más de 2 años, lo que está siendo también el pan nuestro de cada día, permíteme la expresión, son los contagios de COVID, que suben y que si bajan y que si hay una nueva variante. Estamos otra vez en el tema, Pilar.
Pues sí, John, nos ha pasado en los 2 últimos otoños y se repite de nuevo. Los casos de COVID vuelven a subir. De hecho, desde la Agencia Europea del Medicamento han alertado ya de que en breve, en las próximas semanas, pues espera una nueva ola ante la mayor circulación de las subvariantes de Omicron, BQ1 y BQ1.1, que están mutando además a gran velocidad.
Vamos a aprender con todos estos nombres. Bueno, nos vamos a pillar con otro virus pululando, dicen el de la gripe. Yo tengo amigos, tú tendrás también, que lo han pillado, familiares. Este año, además, se prevé que sea más complicada. De ello vamos a hablar con el virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo, Estanislao Nistal. Estanislao, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esta advertencia de la EMA sobre una variante que muta tan rápido significa que el virus puede complicarnos la vida en breve más de lo que imaginamos o no?
Bueno, está bien el comentar eso, pero estamos viendo desde el principio de la pandemia que el virus no ha parado de mutar y de hacer nuevas variantes. Es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y lo que quizá es estar pendientes hasta qué punto cambia, escapándose de cualquier protección que podamos tener, que es algo muy difícil que ocurra. Después de habernos infectado y vacunado tantas veces, pues vamos a tener algo de protección ya contra el virus. Cada vez que nos vayamos a enfrentar a estas variantes que están ahora o variantes futuras, pues es muy probable que las infecciones sean cada vez menos graves, pero también es verdad que hay personas que todavía pueden ser susceptibles y pasarlo mal. Así que, bueno, pues seguir recordándolo y seguir aquellas personas que tengan más riesgo, pues seguir potenciando la vacunación y tratando de controlar el virus.
Pero comparte ese vaticinio que han hecho desde la Agencia Europea del Medicamento de que en las próximas semanas vamos a estar ante una nueva ola del coronavirus.
Bueno, pero es algo que ocurre todos los años, ocurría todos los años, sí, y seguramente el virus está estacionalizando. Estos son virus que se transmiten en estas épocas cuando empieza el frío y cuando empezamos a tener más vida de interior. Y sí, es probable que pase esto y es muy probable que pase el año que viene y el año que viene. Es algo a lo que tarde o temprano nos tenemos que acostumbrar.
Y también deberíamos, si no acostumbrarnos, por lo menos recordar que aquello que hacíamos con el coronavirus, de evitar contactos y evitar no llevar mascarilla, si ahora tenemos una gripe, por muy común que sea, hay que seguir esos pasos también, ¿no?
Sí, efectivamente, eso es otra cosa, que antes de la pandemia no éramos conscientes del problema que produce la gripe o que producen otros virus respiratorios, sobre todo en estas épocas, y que pues muchas de las enfermedades que vienen asociadas a ellas eran prevenibles, en muchos casos simplemente llevando la mascarilla o incentivando la campaña de vacunación frente a la gripe. Y es algo que hoy en día, pues con todo lo que hemos aprendido, pues nos puede servir para controlar mejor en caso de que suban los casos de gripe, pues también prevenirlo de la misma manera que lo hemos hecho con el coronavirus.
Claro, si es verdad que vamos a tener el primer otoño en el que estamos ya sin mascarilla, ¿no? Y vamos a ver cómo lo podemos sobrellevar, porque lo que se ha demostrado en todo este tiempo de pandemia es que, desde luego, la mascarilla ha sido un elemento importantísimo de protección. Se ha empezado ya a poner la cuarta vacuna a los mayores, también a las personas vulnerables, pero el resto de la población, ¿es recomendable que se ponga también esa dosis de refuerzo frente al COVID?
Bueno, en principio es una recomendación, sí, pero también hay que tener en cuenta que muchas personas, en principio, vamos a ser susceptibles a la infección por el virus. La variante que está circulando, las variantes que están circulando en estos momentos, vienen todas del linaje Omicron, y solamente aquellas personas que se han infectado con la última ola, en la última ola, van a tener una inmunidad específica frente a esta variante. Si queremos prevenir que el infectarnos por esta variante Omicron, una de las medidas que durante esta época que estamos teniendo en estos momentos, otoñal e invernal, una de las maneras más efectivas va a ser vacunándonos con estas vacunas actualizadas, adaptadas a la variante que está circulando en estos momentos.
También el no olvidar los test, ¿verdad? Porque de alguna manera también tenemos que saber si lo que tenemos es un mal catarro, si tenemos una gripe o si tenemos coronavirus.
Sí, efectivamente, y también la conciencia de que con esos test o las pruebas que nos podamos hacer vamos a prevenir la infección de otras personas que puedan estar a nuestro lado, y en muchos casos convivimos con gente mayor o con gente muy susceptible al virus, y podemos prevenir que eso, que les pase algo, pues tratando de cuidarnos, sabiendo si estamos infectados o no infectados, y ahí aislándonos o tratando de tener más cuidado con ellos.
Y como decíamos, se nos va a juntar el COVID con una temporada de la gripe, que este año además nos están diciendo que puede ser más agresiva. ¿Se puede tener a la vez una infección de COVID y gripe?
Bueno, sí, hay casos reportados de personas que se han coinfectado o que se han infectado por un virus, y cuando se van a hacer los análisis, cuando entran en el hospital, pues resulta que tienen el otro también, están infectadas por los dos virus. Aunque también es verdad que no es de momento algo muy, muy, muy común, es algo que puede ocurrir.
Bueno, pues nosotros lo contamos aquí, sin duda alguna es de interés general, porque todos estamos en esto. Quien no ha pasado el coronavirus lo puede pasar en breve, y quien no, pues una gripe o lo que fuere. Por eso queríamos hablar con quien sabe de esto, Estanislao Nistal, virólogo y profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias por informarnos y también por tranquilizarnos. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Gracias.
Porque es que yo no conozco a nadie así que no haya pasado alguna de las cosas, o sea, o gripe o coronavirus.
¿Te puedes creer que yo creo que no he pasado nunca una gripe? Voy a tocar madera, espera, todo lo que tengo a mi alrededor.
Yo de gripe muy pocas.
O si lo he pasado ha sido de una manera muy ligerita que ni me he enterado.
La que no ha pasado gripe...
Porque está más sana que una rosa.
Hombre.
Eso te iba a decir. ¿Eh? Rosa.
Qué bien hilado, ¿eh? Cómo me ha quedado. Te quejarás, compañera.
Estoy encantada de estar aquí.
Ahora solo falta que diga yo que tú eres el pilar del programa.
¡Qué bonito!
Por supuesto, John, faltaría más.
Y hablando de todo, querida Rosa, ¿qué vamos a tener este fin de semana?
Bueno, en este comienzo del Puente de Todos los Santos, con tantísimos miles de desplazamientos, con el bolsillo tiritando, la gasolina por las nubes, vamos a intentar relajar un poquito el ambiente. Mm-hmm. Y para ello viene a vernos Carmen Posadas, que ha escrito un libro titulado Licencia para espiar, donde nos habla de las mujeres espías que más han influido en la historia. Que curiosamente, John, han sido mejores espías que los hombres, pero ese es otro tema, ¿eh?
No lo dudo.
Hombre, más espabiladas, más sutiles, más discretas, en fin.
¿A poco te vayas arriba, eh?
No, ya está. Bueno, imagínate, mujeres que van desde el Antiguo Testamento, pasando por Cleopatra, Malinches, Mata Hari, por supuesto, en fin. Una de espías que siempre viene bien. Sí, sí. También vamos a hablar del oficio de payaso, con la payasa Pepa Planas, mira, que acaba de ser reconocida con el Premio Nacional de Circo 2022. Y otra cosa muy chula, no sé si has oído hablar estos días de un álbum de cromos musicales que viene con códigos QR que te desvían a la discográfica de los artistas, que puedes acceder pues a las canciones, a los discos, a las biografías. Pues vienen sus artífices a vernos y lo vamos a pasar muy bien, además con Carmen Lomana, Nacho Abad y todo el equipazo de fin de semana.
Todo eso y mucho más en fin de semana.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado. De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
Digo yo que si hay un deportista en este país que tiene derecho a elegir lo que hace ya, es Rafa Nadal. Si Nadal ha considerado que ha llegado su final en la Davis, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda al mejor deportista español de todos los tiempos?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mapfre.
No te conformes con escuchar esto. Siéntelo.
Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, descubre lugares que te harán sentir colores, sabores. En Costa Rica, Nueva York y Punta Cana, Perú, Egipto, Argentina. Reserva tu viaje por 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Así llegamos, John, a las 12:20, 11:20 en Canarias. Ahora seguimos contando todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues dentro de la angustia, buenas noticias para los propietarios que tienen sus casas ocupadas, cerca de 4.300, fíjate, en nuestra región, porque desde hoy no van a tener que pagar la factura del agua que se consuma en sus inmuebles ocupados. Algo es algo, Mónica Álvarez, porque sí. La Comunidad de Madrid bonificará el 100% de esa factura.
Eso es. Hola, John. Sí, esta bonificación que se puede pedir presencialmente en la oficina comercial del Canal de Isabel II, que está en la calle José Abascal número 10, a través de la oficina virtual y si no en el correo clientes@canaldeisabel2, el número escrito con letras, segunda.es, bueno, se va a aplicar desde el momento que se presenta la solicitud y durante todo el proceso que dure la situación de ocupación. Paloma Martínez, consejera de Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Pueden solicitar la bonificación los propietarios de las viviendas que han visto lesionados sus derechos porque ha entrado una ocupación. Pueden solicitarlo desde hoy mismo y lo que tienen que acreditar es la situación de ocupación.
Se va a ayudar tanto a los titulares del contrato de suministro cuando existe un contador individual como a aquellos que no son titulares y el contrato está a nombre de la comunidad de propietarios porque hay un único contador en toda la finca. En ambos casos, John, se va a bonificar el 100% de la parte fija y variable de la factura del agua. Enseguida vamos a dar más detalles.
Antes nos vamos a ir al tráfico porque estamos a viernes, operación salida, porque a las 3 de la tarde comienza precisamente por el puente de Todos los Santos. 1.300.000 desplazamientos se prevén en las carreteras madrileñas. No te digo más. ¿Cómo tienen que estar, Alejandro Martín, en vuestras pantallas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, ahora mismo estamos pendientes de casi todas nuestras pantallas por este puente de Todos los Santos. Ya se están empezando a registrar algunos accidentes, como es el caso de la A3 a la altura de Rivas. También a las salidas de la Comunidad de Madrid, especialmente en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz, A3 Perales del Tajuña, en la A6 en Torrelodones, y ya en las rondas de circunvalación tenemos la M40 a la altura de Villaverde hacia la A5 y en la M50 Bodía del Monte sentido A6. En cuanto a las entradas a la capital, menos, pero bueno, también hay alguna leve... Bueno, en la 42 en Parla, alguna complicación, pero bueno, menos cosilla. Y eso sí, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos en este fin de semana precaución al volante.
Pues gracias, Alejandro, suerte en este día, que os falta. Muchas personas empiezan a pensar en las Navidades, momento lleno de ilusión, pero para muchos supone un esfuerzo brutal, dado que se encuentran ya con dificultad para poder hacer frente a los préstamos y tarjetas.
Desde luego, sí, ante estas situaciones yo lo mejor, y para que todo se complique un poquito menos, acudir a manos de profesionales que nos ayuden a salir de ella, de este tipo de situaciones. Es el caso de Deudafix, un despacho que se dedica a ayudar a quienes más lo necesitan.
Sandra López es la directora de la asesoría de Deudafix. Sandra, ¿cómo conseguís terminar con las deudas?
Hola, buenos días. Pues es cierto que no son pocas las personas, ¿no?, que ya están intentando prepararse para la Navidad, están intentando comprar comida, que luego congelan para evitar esa subida de precios, que pues siempre sucede, ¿no?, y preparando los regalos con el único objetivo de poder evitar un gasto excesivo con esas subidas de precios que ya todos conocemos también por los años anteriores. En Deudafix lo que hacemos es aportar soluciones adaptadas a las necesidades de cada uno de nuestros clientes. Y para eso lo primero que hacemos es un asesoramiento gratuito, aunque cada vez son más las personas que nos llaman pues preguntándonos sobre todo por el mecanismo de ley de segunda oportunidad, que es un procedimiento en el que sí somos expertos y que aconsejamos, pero según las circunstancias que tenga cada persona, ¿no? Porque sí que consigue cancelar hasta el 100% de las deudas y ahora con la reforma publicada en el Boletín Oficial del Estado también permite la conservación de algunas propiedades llegando a un plan de pagos adaptados si nos encontramos en estas situaciones.
Claro, Sandra, si generalmente las personas que os llaman conocen esta ley de segunda oportunidad y su funcionamiento.
Pues cada vez hay más personas que las conocen, aunque respecto al funcionamiento sí que hay un montón de información inexacta. sí es importante indicar que es un mecanismo legal muy concreto que está regulado por la ley concursal y está publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo que es aconsejable que si se hace, se haga con un despacho especializado, pues para evitar sorpresas y que el resultado final sea el que es el esperado y el que es el explicado. Uh-huh. En Deudafix lo que hacemos por eso es explicar desde la primera llamada cada uno de los pasos que vamos a dar juntos, estando en cada momento con el cliente y, por supuesto, pues explicando cada paso que demos en el punto en el proceso en el que nos encontremos. Uh-huh. Lo que también tenemos es una gran tecnología y eso nos permite tener autos de exoneración o cancelaciones de deudas con sentencias judiciales a nuestros clientes en tan solo 6 meses.
Yo supongo que hay mucha gente interesada y por eso, ¿cómo pueden contactar con vosotros?
Bueno, pues aquellas personas que se encuentran en una situación difícil y que nos estén escuchando, que sepan que nos pueden llamar de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 9 de la noche, en nuestro teléfono gratuito 91-949-2222, extensión 1, o por supuesto en nuestra página web www.deudafix.es.
Pues muchas gracias, Sandra López, directora de asesoría de Deudafix. Un abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ahora vamos a hablar del grave asunto de la ocupación.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Si ves un platillo volante, corre, ahorra más y que nadie se te adelante. Vuelven los precios marcianos de Ahorra Más. Solo 7 días. Ofertas de otro mundo. Como el salmón por medios o enteros por solo 9,99€ el kilo. O el lote de 2 kilos de alas de pollo por solo 3,99€ el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90€ al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Pasa. Estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison, el musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía, Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Más de 1,000 llamadas ha recibido el teléfono de servicio 112 Ocupación desde el pasado mes de julio, cuando se puso en marcha por parte de la Administración Regional.
Claro, en nuestra región hay cerca de 4.300 casas ocupadas, tú lo decías antes. Y desde hoy, como te estamos contando, se va a bonificar al 100% la factura del agua a los propietarios que tienen sus casas ocupadas, los que han entrado, digamos, de manera forzosa a esas viviendas.
Sin embargo, no afecta a aquellos propietarios con inquilinos que les han dejado de pagar el alquiler, los inquilino ocupas.
Claro, y que también les deben muchas facturas. Fíjate, es el caso de Jaime y Yolanda, que en el año 2016 alquilaron su casa de Villaverde. 3 años más tarde, en 2019, su inquilina les dejó de pagar la mensualidad. El montante, John, asciende a 24.000€ más 36 meses de agua.
Son totalmente insuficientes. Nosotros en la actualidad hemos pagado 36 meses de agua a la señora que tiene ocupada nuestra vivienda. Pero debería de ser con carácter retroactivo. ¿Para qué? Para que todas las personas que llevamos durante tanto tiempo sufriendo esta lacra podamos tener algún tipo de bonificación.
Claro, digamos que esta medida, como estamos contando, no les afectaría a ellos, ¿eh? Como te puedes imaginar, pues también están desesperados. Ven imposible en su caso, recuperar su casa a corto plazo, puesto que la inquilina ocupa ha sido declarada vulnerable social.
Al ser declarada vulnerable social, ya se puede acoger al Real Decreto por el que se impiden los desahucios a las personas vulnerables. Mi inquiocupa que ha rechazado diversos recursos habitacionales que le han ofrecido, pero el juez se niega a leer ese nuevo informe adjunto porque dice que actualmente, desde el 1 de octubre, en la prórroga de la crisis generada por la guerra de Ucrania.
En fin, hay cosas que no se pueden entender, pero nosotros te las intentamos explicar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias y estás en Herrera en COPE. Sabes que nos quedan 30 minutos por delante para compartir. Y hoy nuestra historia de las 12:30 no tiene que ver con una persona concreta, sino con todos nosotros. Por eso quiero hacerte una pregunta. ¿Hace cuánto que no sonríes? Pues te voy a ayudar a esbozar por lo menos una pequeña sonrisa. Y es que hay un sonido que actúa en nuestro cerebro como un resorte, que es el de la risa carcajada de un bebé. Grandioso, ¿verdad? Este bebé que suelta carcajadas contagiosas cada vez que su padre rompe un papel puede ser una extraordinaria terapia. Y de hecho, el mero amago de esbozar una sonrisa puede mejorar tu ánimo. Pero voy a ir más allá. Y por eso esta historia de hoy. No hace falta que sea sincera esa sonrisa. Una, aunque sea falsa, podría hacerte sentir felicidad. O estar mejor de ánimo, según un estudio elaborado durante los últimos años. Tiene que ver con una vieja teoría llamada retroalimentación facial, que defiende que las experiencias emocionales de una persona, las tuyas, las mías, están influidas por nuestra expresión facial. Lo planteó el psicólogo Tompkins en el año 1962, fíjate, y aseguraba que la activación de algunos músculos faciales envía información al cerebro y se induce entonces una experiencia emocional en la persona. Es decir, que si tú haces que sonríes, tu mente, digamos, que cree que estás de verdad sonriendo. Y te tengo que confesar que en la radio, en la tele y sobre todo los actores de doblaje sabemos que si hablas con una sonrisa en la cara, aunque sea falsa, lo que estás diciendo suena más alegre y más positivo. Y si pone el morro al revés, pues todo lo contrario. Por eso hagamos juntos el ejercicio. Sonriamos. Aunque sea sin ganas. No importa que sea una sonrisa falsa. Al fin y al cabo, tampoco ayuda el gesto triste, por muy verdadero que este sea. Es el momento de que subas un poquito el volumen de la radio. No hace falta mucho, un poquito. Lo suficiente para que escuches este sonido. Y eso sí, te advierto, por favor, no te asustes. Impresiona, ¿verdad? Imposible evitar, porque es justo el momento en el que un coche que circula por una carretera convencional choca contra un jabalí. Algo fortuito, inesperado, muy peligroso y, por desgracia, cada vez más frecuente. Vamos a hablar de esto, de los accidentes contra animales en nuestras carreteras, que en los últimos 5 años se han duplicado. Hasta hace muy poco, ver jabalíes, corzos, ciervos o zorros por nuestras carreteras pues era algo excepcional, salvo si vas por zonas rurales. Solía ocurrir, pues eso, en zonas agrestes, muy apartadas. Sin embargo, el abandono del medio rural, la falta de control de algunas especies cinegéticas y sobre todo el efecto de la pandemia que nos volvió locos a todos, incluso a los animales, ha hecho que, precisamente eso, los animales pierdan el miedo a las zonas urbanas y ha hecho que este tipo de accidentes haya aumentado, como te digo, de forma muy importante. Para que te hagas una idea, de 2017 a 2021, la aseguradora Línea Directa ha contabilizado entre sus clientes casi 11.400 incidentes de este tipo.
Solo en Soria, para que nos hagamos una idea de la dimensión, el 9% de todos los partes que se han presentado al seguro corresponden a este tipo de incidentes, o mejor dicho, accidentes. Insisto, no te asustes. Si te ha pasado, seguro que fue el gran susto de tu vida. Estos accidentes suelen ocurrir en entornos rurales, de noche, sobre todo los fines de semana y mucho más en esta época, en otoño. Pero si no te ha pasado, pero temes que te pueda suceder, te voy a dar tres consejos. El primero, no des volantazos. Si el impacto es inevitable, agárrate fuerte, sostén el volante con firmeza y mantén la dirección. Es difícil de hacer y fácil de aconsejar, pero es que no queda otra. Dos, si vas a más de 80 kilómetros por hora, frena de forma progresiva, poco a poco, y suelta el freno cuando el impacto sea ya inminente. Hará más difícil que el animal golpee el parabrisas. 3. Sitúa el coche fuera de la calzada, señaliza la situación y llama inmediatamente a la Guardia Civil para que elaboren el atestado. Es fundamental porque además, desde hace 8 años, toda la responsabilidad de estos accidentes es del conductor. Así que no se puede reclamar al coto de turno o a la finca por los daños sufridos en el coche. ¿Cómo te lo cuento? La responsabilidad, salvo un par de excepciones, es del conductor, incluso si el accidente es con un perro abandonado o perdido. Hay muchos detalles interesantes en torno a los accidentes con animales en carretera y por eso nos va a ayudar a conocerlos Santiago Velázquez, que es director de Comunicación Externa y Sostenibilidad en Línea Directa Aseguradora. Santiago, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
En estos accidentes desde el año 2014, y muchos no lo sabrán, la responsabilidad es del conductor. Solo hay dos supuestos, ¿verdad?
Sí, efectivamente, lo has contado muy bien en toda la entradilla que has hecho del informe. Antes del 2014, la responsabilidad, como tú decías, de estos accidentes contra animales solía recaer en el coto o la administración pública, ¿no? Ahora, con la nueva ley, vamos, la nueva, con la actual, que es del año 2014, la responsabilidad la tiene el conductor. Y efectivamente hay dos excepciones. Es responsabilidad del coto únicamente cuando el animal o el atropello del animal es consecuencia directa de una acción de caza colectiva, es decir, que ha excluido las acciones de caza individuales. En este caso, y tiene que ser especies de caza mayor, es decir, quedarían excluidas pues del zorro para abajo, ¿no? Y luego es responsabilidad de la administración cuando el accidente se ha producido por no reparar la valla de un cerramiento en un plazo concreto o que no haya una señalización específica de animales sueltos. En ese caso sí podemos reclamar a la administración. Todo lo demás tiene que ser el conductor quien demuestre que el accidente causado con ese animal, el animal es propiedad de un coto de una finca, como tú decías.
Claro, por un lado, solo el 40% de los automovilistas cuentan con seguros que pueden asumir los daños causados en atropellos a animales. Porque claro, si tienes a terceros, por ejemplo, no te sirve de nada.
Eso es. Aquí, los oyentes tienen que saber que el todo riesgo, lo que se incluye el todo riesgo con franquicia, cubre absolutamente cualquier accidente de estas características, puesto que cubre los daños a terceros y los daños propios causados al coche. El problema está efectivamente, como dices, en los conductores que tienen un seguro más básico, que es lo que llamamos terceros, donde el 60% de los conductores en España no tienen esta cobertura. Por tanto, si tienen un accidente contra un animal, pues tendrán que pagar ellos la reparación de su propio coche. También es verdad que hay que decir que existen coberturas específicas para este tipo de siniestros, de accidentes, por apenas 30 a 40 euros al año, que te cubren, si tienes un terceros, estos daños causados por animales.
A mí me pasó una vez, claro, estamos hablando de zonas rurales o no rurales, en la A1, a la altura del famoso Hotel Landa, yendo con el coche, se me empotró en uno de los focos un cigüeño, o sea, la cría de una cigüeña que estaba pobrecito, claro, era grande, era un pedazo de bicho. Afortunadamente no me pasó nada, pero puede pasarte y puede ser una desgracia tremenda. Hemos hablado de que esto te fastidias y lo asumes tú, pero es que hay una cosa más, y es que tú tienes que llamar y advertir que has tenido un accidente y dar parte para que se sepa y la Guardia Civil o quien corresponda aparte ese animal, etc., etc., etc.
Desde luego. En primer lugar, lo que comentaba, son golpes muy violentos, con, por cierto, con grandes posibilidades de volcar, salirte de la vía y volcar. Pensemos que la fuerza del impacto de un accidente contra un ciervo adulto, a 60 kilómetros por hora, que es una velocidad relativamente baja, equivale a 5 toneladas. Cierto. De fuerza, y contra un jabalí a 3,5 toneladas, es decir, son golpes violentos, efectivamente. Y si tienes el accidente, pues tienes que ser tú quien se encargue de avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para levantar el atestado y poder reclamar, porque si no, sin un atestado de por medio, es muy difícil poder reclamar a una finca o un coto.
Por cierto, 2 de cada 3 suceden en carreteras convencionales, como decíamos, pero en los últimos 5 años, vosotros lo habéis comprobado, se ha multiplicado por 3 en las urbanas.
Sí, lo has comentado al principio muy bien. La pandemia, curiosamente, también ha afectado a este tipo de accidentes, en el sentido de que hemos visto, especialmente el año 20 para acá, que los animales han perdido el miedo a los entornos urbanos, especialmente en aquellas zonas que están un poco más alejadas de la ciudad, ¿no? Pero también hemos visto que hay cada vez más animales domésticos abandonados en los entornos urbanos que están suponiendo verdaderos problemas para los conductores, ¿no? Ciclistas incluidos y motoristas incluidos. Y ya suponen efectivamente el 22% del total de los accidentes en zona urbana. O sea, que ya es un porcentaje considerable. Y aquí hablamos sobre todo de perros domésticos, que son los que producen estos accidentes en ciudad.
Oye, volviendo a lo de antes, ¿es verdad o es una leyenda urbana que te pueden multar si no das parte, si yo qué sé, te has chocado contra un caballo, contra un ciervo, contra lo que fuere?
No, lo desconozco, la verdad. En principio, si tienes un accidente contra un animal, tienes que avisar a la policía, porque ese animal puede quedar mal herido y tienes que socorrer al animal. Ojo, es muy importante ser conscientes de que si, no sé, atropellamos a un jabalí o un ciervo o lo que sea, no tocar al animal, porque son animales salvajes, cinegéticos y pueden reaccionar mal. O sea, hay que avisar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que sean ellos los que procedan con el animal para recuperarlo.
Pues todo esto y mucho más que nos ha contado hoy, porque precisamente por eso le hemos llamado, porque tienen la experiencia de que reciben los partes, Santiago Velázquez, director de Comunicación Externa y Sostenibilidad de Línea Directa Aseguradora, lo tienes también en un libro, una conclusión de un estudio que se llama Animales en la Carretera, un peligro mortal, accidentes contra animales en las carreteras españolas del 17 al 21, que está precisamente elaborado por esta aseguradora, a quien agradecemos este ratito que nos ha aclarado algunos temas. Un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre. Hasta luego.
Gutiérrez, es que un leñazo... Hoy es operación salida para mucha gente, por lo tanto, cuidadito en la carretera y no 100.000 ojos.
Efectivamente, y muchas personas que cogen carreteras secundarias y van al mundo rural, y es donde más ocurren este tipo de sustos y de accidentes. Porque no deja de ser un susto que se te cruce un animal, con un jabalí por delante. Tremendo. Bueno, vamos a escuchar algunos de los mensajes que nos han dejado los oyentes de Herrera en COPE en el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hoy hablábamos de qué es ese cacharro, aparato que tienes en casa que sigues utilizando a pesar de que está roto, le vas poniendo remedios. Más bien sería cuestión de vagos, ¿no? Que no lo llevas a utilizar, no lo llevas a reparar. Es el caso de Miguel.
Cosas que tengo en casa y no las tiro por pereza. El mando de la televisión lo tengo, pero vamos, venga la vuelta de celo, que parece el fémur de una momia, pero ahí lo tengo 15 años.
Buenísimo. Un mando a distancia con 15 años. Imagínate cómo estará la televisión. Bueno, vamos con más asuntos. En directo, en el programa, un oyente ha hablado de un ventilador que había tenido un incidente con otro miembro de su familia. José dice esto.
Dile al tío este que ha llamado del ventilador, que está medio roto, que casi se carga la suegra, que dile que si lo vende.
¡Ay, qué mala leche!
Madre mía, estamos viernes por la mañana y fíjate cómo andan las cosas. Bueno, Pablo, mira, no es manitas. Pablo se le rompe una cosa y ahí se puede quedar muerta años. Escúchale.
Yo, en la habitación, una vez le di sin querer un golpe a la lámpara, con tan mala suerte que me cargué lo que es la instalación por dentro, claro, entonces le dejó de llegar corriente. Esto fue antes del confinamiento. Total, que por pereza, pues dije, pues nada, pues vivo a oscuras cuando se ponga el sol y lo que sea. Y con la luz del pasillo, con la luz del móvil, pues me voy apañando. Y estaba así hasta este año, hasta este verano, que vino mi tío a arreglarme la persiana, que también se me había roto en Navidades, y como estaba desesperado porque no veía absolutamente nada, compró una lámpara y arregló la instalación él solo, y se tiró ahí una mañana, y ya está. Pero que pude estar perfectamente 3 años viviendo a oscuras en la habitación sin ningún problema.
Perfectamente. ¿Quién necesita leer un ratito antes de irse a la cama, no?
Pablo, ¿podrías decir a tu tío que te acompañe el resto de tu vida? Porque digo que si no vas a estar muy perdido.
Claro, 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 fíjate. Bueno, pues fíjate, Manuel se ha animado esta mañana de viernes a mandarnos un chiste. Escucha, John.
Buenos días, chiste de los tontos, de los que les gustan a ustedes. El ciego que estaba cocinando y le hacía falta una cacerola, metió las manos en el cajón, empezó a rebuscar, tocó el rallador. Y al tocar el rallador, hace así, lo palpa y dice, ¿quién ha escrito esta gilipollez?
Esto me lo contó a mí un amigo de la ONCE en su día. O sea, que fíjate.
Que ya gana, ¿eh? Ya gana.
Ya gana, diría yo.
Bueno, mira, Asunción nos pide unos segundos de seriedad. Nos quiere contar un asunto relacionado con el agua que les está preocupando mucho a muchos vecinos de León.
Mira, llamado desde León, quería ver si por lo menos alguien diera un poquito de voz a lo que está pasando aquí en León a cuenta de un tratado que hay firmado con Portugal referente al tratado de la Albufeira que se ha hecho hace mucho tiempo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se están trasvasando el agua de los pantanos del Porma y el de Riaño, se lo están trasvasando para Portugal para energía eléctrica. Y están nuestros regantes enfadados.
No me extraña que estén enfadados, pues claro que sí. Bueno, hace bien poner el dedo en la llaga.
Vamos a seguir la pista de este asunto, sí señor.
Efectivamente. Vamos a seguir la pista. Bueno, y antes de acabar, bueno, vamos, hoy hay cierta afición. Mira, hablabas tú hace un ratito de la sonrisa y de la risa. Pues con otro chiste, este nos lo has mandado Juan Fernando.
John, buenos días, soy Juan Fe de Moriles. Ahí va un chistecillo, que se lo ponga a Herrera y a la compañía. Si os gusta. Estos son dos compadres muy perros. Tan perros que estaban sentados en un banco en el parque, allí tomando el solcito. Parecían dos lagartijas. Se levanta un poquito de aire y llega y se ve un billete de 500 euros así, volando. Empieza a mecerse y se cae. Y se posa en el banco que había enfrente. Y salta un compadre y dice, otro compadre, dice, ¿qué? Dice, qué suerte va a tener que se sienta allí.
Bueno, 600-99-13-14 para lo que los oyentes de Herrera en Cope quieran y para mandarnos chistes, claro que sí, por supuesto.
Pues sí, porque alegrías hace falta, porque por desgracia contamos cosas muy duras. Fíjate la de ahora, ¿no? Ha tardado 19 años en confesar. Hoy Jesús, la expareja de Juana Canal, se ha derrumbado y ha confesado que la mató en febrero de 2003. Las piezas del puzzle han encajado Pilar García Muñiz, pero es de un horroroso todo.
Sí, terrible. Sí que lo es. Sí que es terrible, John, como dices. Y también, como señalas, pues esas piezas han encajado esta mañana cuando apenas quedaban 4 meses para que el caso prescribiera, que esta es precisamente una de las claves. El acusado ha confesado por partes, porque ayer solo admitía haber ocultado el cuerpo, pero no haber matado a la víctima. Durante la noche acabó confesando también el asesinato y esta mañana ya ha pasado a disposición judicial. Ha sido fundamental el interrogatorio. Vamos a ver cuáles son las claves para que una persona que ha sido capaz, fíjate, de llevar una vida normal durante casi 20 años, a pesar de haber cometido un crimen, pues acabe confesando justo cuando el delito iba a prescribir y se podría haber librado del mismo. Las pruebas, desde luego, han tenido que ser abrumadoras y lo vamos a ver enseguida junto a otros muchos asuntos que vamos a tratar hoy en Mediodía Cope. Te esperamos, John, ¿eh?
Pues sí, la verdad, porque además esto ojalá se haga por lo menos justicia para la familia de la asesinada. Pero bueno, terrible, ¿eh? La historia terrible. Por cierto, vivir también con una persona así y descubrir 20 años después que era un asesino.
Pues fíjate, la mujer, porque este hombre había rehecho su vida, tenía una nueva familia, ¿no? Que ahora se hayan encontrado con que tu padre, tremendo, por ejemplo, porque tenía hijos, pues que su padre es un asesino, es tremendo.
Pues todo eso ahora, como dice Pilar García Muñiz en Mediodía Cope, con eso y otras historias de España y del mundo. Nosotros ahora, antes, nos vamos a tu Cope más cercana y el lunes a las 6, Herrera aquí en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Está bien eso de vivir como si Dios no existiera, pero sí existe.
Han dedicado sus vidas al servicio de la Iglesia.
La Iglesia no son los obispos y los curas.
Han sido un ejemplo para los fieles.
La Iglesia es un pueblo.
Han recorrido el mundo sembrando la buena noticia.
Nos ha creado para la vida, no para la muerte.
Ahora, desde un segundo plano, siguen trabajando por el bien común.
¿Cuántas personas buenas para bien de tantos?
Y tienen mucho que enseñar, mucho que ofrecer y mucho que contar.
Que el bien tiene mucha más fuerza, que la verdad vence a la mentira.
Esta semana, Monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo emérito de Getafe.
En el corazón humano hay una capacidad grande de bondad, de amor.
Eméritos, un camino de fe. El sábado por la tarde, en 13.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Así llegamos, John, a la 1:10, 12:10 en Canarias. Aún quedan cosas que contarle. Se la contamos en su COPE más próxima, ya a la 1, ya lo sabe, Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos conmocionados por el giro que ha dado esta semana el caso de Juana Canal, la joven madrileña desaparecida en 2003, lo hablaba yo ahora con Pilar. Enseguida vamos a analizar aquí también nosotros en COPE Madrid las consecuencias psicológicas que tiene para la familia que hayan podido aclarar su muerte casi 20 años después. Pero antes, te cuento otra noticia que también nos ha llamado mucho la atención. El 80% de la población adulta en España sufre dolor leve o moderado, al menos una vez por semana, Mónica, vamos. Oye, que sí. sano no hay nadie.
Es tremendo, es un 56% suele acudir a un profesional de la salud para tratar este dolor, pero hay un 44% restante que recurre a otras fuentes de consulta. De ahí que cada vez más gente opte por contratar un seguro privado y una buena opción para ello, que ya vamos conociendo aquí, es recurrir a Nara Seguros.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, a la luz de estos datos, ¿nos estamos acostumbrando a vivir con dolor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como bien decís y comenta esta noticia, ¿no? Parece que sí, lo del 80% es la verdad que es una cifra impactante, ¿no? Y es que al final en estas épocas de tanta crisis, tanta incertidumbre, tanto estrés, hace que nuestro cuerpo, aunque no lo creamos, les estamos sometiendo a un sobreesfuerzo que no solamente es tiene que ser físico, sino emocional, y hace que nos termine pasando factura, ¿no?, a la larga. Y como además lo difícil es que encontremos un hueco para ir al médico a tratarnos estas pequeñas molestias cuando empiezan, y si queremos ir y vamos por la sanidad pública, pues al final los plazos hacen que lo demoremos, pues el no tratarlo a tiempo desde luego que puede tener problemas mayores a la larga, ¿no? Por eso al final, como decís, desde Nara Seguros lo que animamos es hábitos de vida saludable, por supuesto, y intentar ir al médico cuanto antes a la mínima molestia para que el mal no vaya, para diagnosticarlo cuanto antes, ¿no? Para
claro,
que no vaya más.
Claro, o sea, porque volvemos a ver la importancia de tener un seguro de salud privado para tener acceso a todas las pruebas diagnósticas.
Eso es lo que decimos siempre, una sanidad la española muy buena, pero bueno, pues con lista de espera, con problemas. Esta semana hemos tenido la Comunidad de Madrid que al final se ha desconvocado esta posible huelga. Bueno, pues esto hace que efectivamente estén así y que el tener un seguro de médico privado, pues al final lo que pueda favorecernos o facilitarnos es acortar todas esas esperas y tener acceso cuanto antes a cosas que además al principio tampoco tienen por qué ser graves, ¿no? Y poder ir desde un precio que todos podamos pagar, pero cuando queremos, no cuando podemos, ¿no?
Uh-huh. Hablando de precio, la gente dirá, ¿costará un dineral? Pues no, porque ¿qué tenéis pensado desde Nara Seguros?
Pues tenemos pensado el que se pueda acceder desde lo que cada cual le resulte asequible, ¿no? Y para esto, pues seguros el Nara Smart, que ya tiene asistencia ambulatoria y tiene asistencia médica privada desde 13,30 euros al mes, con algún copago desde 19,30 euros, el seguro, el Nara Core, que es nuestro seguro de salud de toda la vida, el que conocemos de siempre, desde 34 euros, y los que siempre hablamos mucho, los de los minis, que son para los niños, sin necesidad de un adulto, desde 14,65 euros al mes, ahora, además, con un regalo de 30 euros en una tarjeta Amazon, y un descuento el primer año, y para nuestros mayores de 60, el Nara Senior, que ya conocéis, desde 14,70 euros al mes y un año entero de plan Virasana, que tiene otras bondades también dentro del entorno de la salud.
Bueno, Ignacio, no se puede pedir más. ¿Dónde están Ara Seguros?
Lo más fácil, más rápido, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, en el teléfono 913-349-222. 913-349-222.
Pues muchas gracias, como siempre es un placer charlar con la gente que nos alegra un poco la vida, o por lo menos las incertidumbres nos las quita. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias, buen fin de semana.
Y ahora continuamos porque hablamos del caso de Juana Canal, que tanto nos ha impactado.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendas ensuenos.com.
Llega Wake Up Startup Region, una oportunidad para descubrir las startups del momento, generar redes de networking con inversores y conocer las últimas tendencias empresariales y tecnológicas. Los días 3 y 4 de noviembre en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia. Entra en wakeupforum.com e inscríbete. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. FEDER, una manera de hacer Europa.
Si buscas inspiración, súbete al nuevo Kia Sportage o a cualquier modelo de la gama SUV de Kia. Además de disfrutar de su moderno diseño, estarás siempre conectado con su tecnología de vanguardia. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 31 de octubre. Consulta condiciones en kia.com. Descubre la gama SUV en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia. Descubre lo que te inspira.
Si lo que quieres es ahorrar, atento a tu radar, porque llegan los precios marcianos de Ahorra Más. Solo 7 días, ofertas de otro mundo, como el plátano canario Gabaceras por solo 2,65 euros el kilo, o el lote de 2 kilos de traseros de pollo por solo 2,99 euros el kilo del lote.
Déjate abducir por Ahorra Más.
Existe un lugar en el que lo más importante es sentir, disfrutar, saborear y vivir la naturaleza en estado puro. Somos paisajes por recorrer, somos aves que observar, somos historia por descubrir. Comienza tu viaje Destino Cabañeros. Plan de sostenibilidad turística en el Parque Nacional de Cabañeros. Campaña financiada por la Diputación de Ciudad Real.
¿Te preocupa la celulitis? Ahora en Clínica Barragán la combatimos aunando la tecnología Acen Prime, que tensa la piel reduciendo la piel de naranja, y el Baser, que elimina el exceso de grasa. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando solo faltan 4 meses para que prescriba el crimen de Juana Canal, su presunto asesino Jesús ha confesado que la descuartizó en la bañera y que la enterró muy cerca de la finca inspeccionada en Navalacruz, en Ávila, Mónica.
Sí, la investigación se retomó cuando un senderista encontró el fémur y el cráneo de la víctima en esta localidad abulense en el año 2019. Lo cierto, imagínate, es que la familia de Juana siempre sospechó de su expareja.
Bárbara Zorrilla es psicóloga experta en violencia de género. Buenas tardes, Bárbara.
Buenas tardes.
Como decimos, la familia siempre sospechó que Jesús, la expareja de Juana, era el asesino. ¿La confesión puede ayudar a la familia a cerrar la herida que han tenido abierta casi 20 años? ¿Un mínimo consuelo?
Un mínimo consuelo. Tenemos que tener en cuenta que esa pérdida es irreparable y que además probablemente han estado paralizados en un duelo patológico que se ha extendido durante muchísimo tiempo, con lo cual no han podido enterrar a su familiar, tener la sensación de que se ha hecho justicia, y todo eso genera una sintomatología postraumática que tiende a cronificarse y que puede empezar a tratarse y a reducirse con este nuevo hallazgo, pero hasta ahí.
Claro, porque efectivamente lo que estás comentando, Bárbara, cuando no se sabe nada de ese ser querido, qué ha pasado con él, el duelo es diferente, ¿no?
Totalmente. Hablamos de duelo patológico cuando tú no puedes asumir e interiorizar la pérdida, no puedes resignificar esa pérdida y no puedes continuar adelante con tu vida.
Hay una cosa sorprendente, y es el hecho de que casi 20 años después le hayan pillado a este hombre en un error, ¿no? Dentro de su secreto, una conversación telefónica. ¿Creerse a salvo casi le ha podido jugar una mala pasada?
Los asesinos machistas, entre otras características que tienen, presentan un nivel de percepción de impunidad muy alto, como si a ellos no les fuera a pasar nada, porque entre otras cosas se sienten legitimados para hacer lo que han hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que existe una elevada probabilidad de que al verse descubierto, digamos, haya desestabilizado esa sensación de impunidad y le puede haber llevado a dar este paso.
Bueno, pues qué interesante, John. Sí. Vamos a seguir hablando de este tema.
Sí, otro día con nuestros compañeros,
sí.
Sí, nos gustará hablar, Bárbara, con también la familia de ahora, ¿no? Que eso es otro asunto y no tenemos
eso
tiempo.
Eso es otro asunto,
pero
eso es.
Otro asunto porque, claro, descubrir que
de repente
has convivido con un asesino tiene que ser también terrible. Bárbara Zorrilla, psicóloga experta en violencia de género. Gracias por estar con nosotros. A la 1:15 de mediodía, COPE. Vamos a darte, por cierto, la última hora de este caso aquí, nosotros, ya lo sabes. Y, por supuesto, el lunes, ya lo sabes, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
La 1.